La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Nos da mucho gusto platicar el día de hoy con la maestra Elizabeth de Alba Villegas. Ella es académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y académica del Instituto
de Psicología y Educación Especial, INSI.
Y coordinadora del área de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad.
Así es.
El famoso TDAH.
TDAH.
Maestra, buenos días. Muchas gracias. Hola, que nos acepte esta entrevista.
Gracias.
Bueno, María, un poquito para platicar sobre su trayectoria, maestra. Usted es egresada de la Universidad de Guadalajara.
Así es, soy egresada de la licenciatura en psicología de aquí de la Universidad de Guadalajara. Posteriormente realicé mis estudios de maestría también aquí en la Universidad de Guadalajara, en la promoción que concluyó en el 2015. Y bueno, desde hace aproximadamente 14 años doy clases aquí en la Universidad de Guadalajara y tengo 16 años aquí en el instituto. Lo que antes era denominado Centro de Educación Especial y Rehabilitación, ajá, el famoso CER. Uh-huh. Posteriormente se instituyó como Laboratorio de Psicología y Educación Especial, y ya desde hace 2 años es instituto.
¿Y cómo es que se incorporó usted a las labores del instituto?
A las labores del instituto inicié por mis prácticas profesionales. Hice mis prácticas profesionales en el área de Educación Especial. Después, laboro todo este tiempo con la coordinación y mentoría y acompañamiento de la doctora María de los Dolores Valadez Sierra. Ella es la directora de este instituto y ella fue en su momento mi coordinadora de prácticas. Me invitó a realizar un programa, porque no existía en ese momento un programa que trabajara con niños con TDAH como tal, y lo creamos, mismo que se publicó primero en la primera versión en el 2006, y posteriormente por Manual Moderno en el 2013. Continúo con ella en servicio social y después me incorporo ya supliendo algunas clases como apoyándoles a los maestros que ya estaban dados de alta, supliendo algunas clases y posteriormente me dan de alta. Entonces, pues desde
entonces.
¿Y como
maestra tiene entonces?
14 años.
14 años. Uh-huh. Ya casi la titular del centro universitario.
Ah, ojalá, hágamela buena. Ojalá que sí.
¿Cómo ha sido su experiencia?
Bueno, de entrada yo siempre dije que no iba a dar clases porque pensé que no tenía las habilidades, pero cuando comencé con el apoyo con la doctora, pues vi que me iba muy bien, que me desempeñaba como pez en el agua. El área de educación especial es mi pasión, me ha gustado desde que la conocí en la carrera, entonces pues ha sido como mi línea más fuerte, ¿no? He trabajado con niños también, me gusta mucho la evaluación, la intervención. Entonces, el área del bloque de educación especial aquí en la universidad me ha permitido conjugar ambas partes. No estoy dedicada al 100% a la docencia, pero tampoco estoy dedicada al 100% en el instituto a la parte de la evaluación. Asesoro a los alumnos, coordino las prácticas. Entonces, digamos que estoy trabajando con un equipo bastante diverso, con docentes, profesionales, directivos, los alumnos que están en formación, los alumnos que están ya en proceso de próximo egreso, y también me toca hacer evaluaciones, también me toca entrar a programas con niños, de vez en cuando tengo mis propios, mi listado de pacientes, entonces es bastante diverso.
Pues bastante amplio, ¿no?
Sí.
Cuando uno platica de educación especial, inmediatamente pensamos en el síndrome de Down, pensamos en el retraso mental, pensamos en el autismo, pero parece que abarca un espectro todavía mucho más grande, ¿no?
Así es. Sí, ya, bueno, tenemos bastante tiempo ya dentro del bloque de educación especial tratando de desmitificar esas ideas. Sí, evidentemente el área de educación especial cada vez está tomando más importancia, ya se habla de inclusión educativa, ya se habla de algunos otros conceptos, quitar como esos tabús que se tienen, ¿no?, en cuanto a la sociedad. Y sí, estamos hablando de poblaciones distintas que pueden o no presentar alguna discapacidad, pero que a final de cuentas requieren algún tipo de adecuación o algún trato distinto al que habitualmente le podemos dar a alguien que posee todas las características adecuadas, ¿no?
¿El TDAH se considera parte de la educación especial?
Así es. El TDAH está dentro de las necesidades educativas especiales. Es una de las poblaciones con las que se trabaja aquí en el instituto. Es de las que tienen mayor cantidad de usuarios. Puede ser también una cuestión social. El TDAH de pronto se dice que es el trastorno de moda. Cualquier niño que no aguantan en la escuela ya tiene TDAH, y bueno, es parte de las labores del instituto, ¿no? Tratar de realizar un diagnóstico adecuado de si realmente se presentan o no las características, y bueno, si se presentan, pues abordarlas.
¿Cómo hacen el diagnóstico del TDAH?
Bueno, en este caso aquí en la Universidad de Guadalajara contamos con una serie de baterías, unas pruebas estandarizadas, algunas otras no, pero que se utilizan porque están pues traducidas y digamos la universidad las adquirió para realizar el trabajo de evaluación psicopedagógica. Se le realiza una serie de valoraciones, si se cuenta con todos los criterios que, pues, tanto el DSM-4, la parte observacional, la parte de los resultados de las pruebas, y se puede corroborar también por parte de profesionales de neuro, pues, bueno, se hace un conjunto de apoyo de multiprofesionales para poder llegar a un diagnóstico. Hay ocasiones en las que ya los niños vienen con un prediagnóstico por parte del neuropediatra y, bueno, nosotros solamente concluimos la parte de lo psicopedagógico para el apoyo del diagnóstico.
Tenemos entendido que el TDAH tiene subtipos.
Así es. Son tres subtipos, los cuales están, digamos, en el DSM, en el manual de diagnóstico. Son el predominantemente inatento, el predominantemente impulsivo y hiperactivo, o el combinado. Entonces, bueno, dependiendo de las características que tenemos, de los resultados que tienen en las pruebas, pues ya se cataloga uno u otro. No me gusta de pronto decir la palabra catalogar o etiquetar, pero bueno, en situaciones de diagnóstico nos sirve bastante para saber qué línea tomar en la perspectiva de la intervención, ¿no? Más que nada. Porque eso de decir, ese niño tiene TDAH hiperactivo, o ese niño tiene TDAH mixto, pues es como un tanto complicado, ¿no? Pero para nosotros, para los profesionales, para el trabajo, sí sirve bastante.
Entonces, el instituto hace el diagnóstico y además hace intervención.
Sí, en el instituto las actividades que se realizan es identificación, evaluación, intervención, se da asesoría, acompañamiento. Una de las puntos también que ya se están introduciendo es que se tienen cursos de verano, hay atención para escuela para padres, hay un acompañamiento multidisciplinar porque también se están aquí asesorando o dándole como, no acompañamiento, sería, se me fue la palabra, hacen estancias académicas. Hacen estancias académicas, diferentes instituciones ya de maestría o de doctorado, entonces pues también están apoyándole a la parte de la investigación, se hace investigación aquí también en el instituto, entonces bueno, es una de las líneas también fuertes que se están, a partir de estos 2 años que tenemos como instituto, se han estado reforzando la parte de la investigación.
¿Han tenido publicaciones como instituto?
Sí, sobre todo el acompañamiento con la doctora Valadez, que es profesor investigador y pertenece al SNI. Entonces, yo tengo pocas publicaciones, sobre todo del área de TDAH, pero sí, bueno, apoyándole a ella o realizando las investigaciones que se requieren o obteniendo los puntajes o el material o en este caso directamente el trabajo con los niños, ¿no?
Este síndrome de TDAH tiene varios espacios sociales donde se presenta, donde se desarrolla. La casa, la escuela, fundamentalmente la escuela. El grupo social donde el niño se desarrolla, ¿dónde intervienen ustedes?
Bueno, de entrada, oficialmente para hacer el diagnóstico, las características del niño se tienen que presentar forzosamente en más de 2 o 3 contextos. O sea, si solo se presenta en uno, estaríamos hablando que no cubre todas las características y que probablemente lo único que requiere es una intervención en esa área, ¿no? No sé, a lo mejor es un contexto familiar un tanto disfuncional y se están presentando ciertas características o la mayoría de las características del TDAH sin ser necesariamente el diagnóstico. Cuando ya se presenta en 2 o más contextos, la intervención que se realiza es en todos los contextos en los que el niño se desenvuelve. Tenemos la asesoría con padres, porque se da escuela para padres, específicamente del programa que se tiene aquí de TDAH, y se les va dando como el acompañamiento, se les dice cómo se aplica el programa, las características, y se les dejan trabajos para casa, porque el niño asiste aquí una vez por semana, como sesiones semanales, grupales, y también se le mandan recomendaciones. Cuando se puede tener el acercamiento de manera muy, muy directa con la escuela, se puede tener contacto con los maestros, con los directivos, se les mandan recomendaciones, ellos nos mandan como los avances, cada cierto tiempo va bien, va mal, apriétale, aflójale. Entonces vamos teniendo ese tipo de acompañamiento. Pero la idea es que se haga de manera integral en todos los contextos en los que hay un impacto de la pues del contacto directo del niño con los diferentes medios, ¿no?
¿Cómo afectó la pandemia las actividades del instituto, a sus actividades profesionales?
Las afectó como en todas las instituciones, digo, tuvimos que cerrar, hasta apenas estamos incorporándonos a las actividades, pero las actividades no pararon. Nosotros buscamos la estrategia, se han ido modificando, con el tiempo pues las hemos ido mejorando, pero la atención a los niños, a los diferentes usuarios de todas las poblaciones de aquí del instituto, se les ha dado atención vía virtual. Se continuaron con grabaciones, con asesorías sincrónicas y asincrónicas. De pronto, pues, nos adaptamos al dispositivo que los padres pudieran tener, porque también no todos cuentan con computadora. O si los padres cuentan con computadora, pues la necesitaban para el trabajo, entonces nos teníamos que adaptar a que el niño se conectara con nosotros, por ejemplo, por el WhatsApp. Pero la atención sí continuó. Sí, evidentemente disminuyó, se vio afectada la parte de la cantidad de usuarios que estamos habituados a tener aquí, pero continuamos trabajando.
Recientemente, maestra, se habla de TDAH residual, del TDAH que presentan los adultos como residuo de haberlo padecido, tenido en la infancia y adolescencia. ¿Trabajan con respecto a eso?
Aquí en la institución como tal, con adultos, no. Sí, evidentemente es una de las áreas que se tiene que abordar porque... Bueno, puede ser que no se haya, por cuestiones diversas, que no se haya llegado al diagnóstico, que no sé, por falta de información, por falta de recursos. Sí, evidentemente es una de las áreas que debe de retomarse, pero aquí en el instituto trabajamos con niños hasta los 15 años. Niños y adolescentes, perdón. Así es.
Perdón. Sí. Por otra parte, maestra, hay otro tipo de población que antes le llamábamos superdotados. Ahora se le llama de altas capacidades. Uh-huh. ¿Esta población también entra dentro de este contexto de educación especial?
Sí, así es. Ya también tiene tiempo que en la norma general de los niños que deben de ser atendidos ante necesidades educativas especiales, se incluye la población de altas capacidades. Sí, evidentemente es una de las poblaciones que también tiene mitos. Es una de las poblaciones que de pronto los padres de familia pudieran pensar, bueno, todo lo tienen, son los niños más inteligentes, nada les falta, porque se incluyen dentro de las necesidades educativas especiales. Y entonces es aquí en donde el trabajo en el instituto también cobra fuerza, ¿no? En la parte del diagnóstico, en la parte de identificarlos adecuadamente, lo más temprano posible para encauzarlos, para valorar qué talentos específicos pueden presentar. Y se trabaja igual con las mismas edades que les comentaba con el TDAH, hasta los 15 años se le da atención aquí, bueno, por lo menos aquí en el instituto, pues no digo que en algún otro lado no puedan tener atención.
Muy bien, ¿a qué se debe el cambio de nombre?
¿De altas capacidades?
Así es.
Bueno, lo que pasa es que existen muchos conceptos que de pronto hacen alusión a niños que tienen, digamos, un coeficiente intelectual distinto a la norma. Pero todos ellos hacen referencia a características muy particulares. Por ejemplo, se habla de niños genio, niños precoces, niños superdotados, niños sobresalientes. El término que acuñó la Secretaría de Educación Pública solamente para aquí, para México, era niños con aptitudes sobresalientes. Es un término que se va a encontrar solo en investigaciones de casa, pues, de la República. Y consideraron que debido a la diversidad de conceptos y a la ambigüedad de pronto para definir a un niño, pues bueno, utilizaron el término alta capacidad como para englobar todas estas posibles opciones, características o rasgos, ¿no? Como tal.
¿Cómo es un niño con altas capacidades?
Bueno, si hablamos así de la generalidad, es un niño que evidentemente presenta un coeficiente intelectual distinto a la norma, va por encima de la norma, arriba ya de, bueno, ya se considera que tiene aptitud sobresaliente después de 120, ya un niño con alta capacidad intelectual después de 130, la norma está entre 90 y 110, entonces son niños que tienen, digamos, dos desviaciones estándar por encima de la media, son niños que, pues madurativamente, están más avanzados, se muestran a lo mejor unos niveles más adelantados en cuanto al lenguaje verbal, presentan un nivel de comunicación como si fueran unos pequeños adultos, tienen intereses muy particulares, como por ejemplo para la investigación, se centran mucho en una área de interés y bueno, también pudieran tener a lo mejor algún talento en particular, ¿no? Podrían presentar, no sé, una elevada habilidad para la escritura, para el arte, para matemáticas, no sé, pudiera sobresalir en alguna de las áreas.
El hecho de que esos niños tengan alguna capacidad especial, algún talento especial en un área, matemáticas, por ejemplo, alguna manera artística, y que los sumerja dentro de ese mundo, de esa dinámica de interés donde se meten a profundidad, uh-huh. ¿no les implica alguna deficiencia en la relación con sus iguales?
Pudiera ser, no es una regla, voy a contestar como no nos gusta que nos contesten los psicólogos, depende, porque es son una serie de factores. Si solamente se encajona en esa parte, pues sí, pudiéramos hablar incluso hasta de pronto de los malos diagnósticos, ¿no? Que pareciera que el niño se encierra en su mundo, que no hay nada más que no sea el arte, por poner un ejemplo, y que sí, evidentemente, las relaciones sociales se vean afectadas. ¿De qué depende? De precisamente que se tenga una buena intervención, que se encauce. Hay niños que pueden tener muchas habilidades o muchos talentos en una área en particular, pero se deja de lado la parte académica. Y entonces ese niño puede tener rezago escolar o puede tener una dificultad de aprendizaje como tal, porque no le está poniendo la misma motivación, el mismo interés, o no le interesa, o sea, no es un área de interés como tal.
A ver, ¿un niño superdotado con las capacidades con rezago escolar?
Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, también la literatura nos marca que el hecho que un niño tenga un coeficiente intelectual elevado no va a estar a la par de un rendimiento académico adecuado. Entonces, si al niño no le interesa, pues no entrega tareas, porque incluso puede ser desmotivante, puede haber disincronía. O sea, el niño dice, pues es que esto que me están dando de matemáticas, yo te lo saco así, y la maestra les pide un procedimiento. No sé, son muchas variables de pronto con la forma habitual en la que nos enseñan en la educación regular, ¿no? La estructura de las escuelas, que todos van a la misma par. Si este niño sobresale, pues a lo mejor puede empezar a distraer a los compañeros, a tener conductas disruptivas, a lo mejor incluso apatía con la escuela, ya no quiero ir, mejor sácame, pero sobresalen en alguna otra situación, y bueno, es ahí donde hay un choque, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el niño si es tan inteligente, pero no está rindiendo en la escuela? Entonces, eso es parte también de lo que trabajamos aquí en el instituto.
¿Y qué hace el instituto con ese tipo de niños? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Llevarlos hacia dónde?
Bueno, existen dos vertientes, por decir algo. Digo, ya como les comenté, son muchas variables. Una, si realmente está presentando problemas conductuales, si está presentando problemas de socialización, hay programas que se adecúan a los perfiles de los niños. Hay otros que no necesariamente el niño viene aquí al instituto porque algo esté mal con ellos, ¿no? O sea, no es porque algo esté mal, simplemente es para potencializar y encauzar lo que ya tiene de bien. Entonces, en este sentido, pues se encuentran algunos programas que son como de potencializadores o de emprendimiento o de desarrollo de la socialización, y otros que pueden ser para tratar de resarcir algunas dificultades, ¿no? O sea, vamos a dotarle o vamos a apoyarle de cómo puede tener mejores habilidades sociales, porque a lo mejor sí cuenta con las habilidades, pero no sabe cómo llevarlas a cabo. Entonces están esas dos partes, de si ya las posee, pues solamente encaminarlas y potencializarlas, o si no, pues apoyarle para que las empiece a manejar.
¿Cómo se puede saber que un niño tiene características de superdotación o de alta capacidad? O sea, ¿cómo podemos saberlo en casa, en la escuela?
Bueno, así como en casa, muchas de las veces comienza con comparaciones, ¿no? Es como la más fácil. Si ya tienen dos o tres hijos, es que este hizo las cosas más rápido que este, o es que este niño habló muy pronto, o el nivel de vocabulario que presenta este niño es muy diferente. Si ya lo trasladamos cuando ya van a la escuela, pues aunque no tenga hermanitos, lo comparas con los pares, la velocidad con la que resuelven las cosas, la forma en la que te hablan, la forma a lo mejor en la que se dirigen a los adultos, o la facilidad que tienen para hablar con los adultos, ¿no? Aquí ahorita el diagnóstico es muy importante, porque ya con el avance de las tecnologías, muchos niños, o sea, te hablan de cosas que ni tú te imaginas, ¿no? O sea, un niño le sabe mover a un aparato y no por eso va a ser un niño con alta capacidad. O sea, tiene como muchas habilidades tecnológicas por la era en la que le tocó pues estar. A nosotros, digo, y no estoy hablando de la era de las cavernas, pero no nos tocó toda esta oleada tecnológica que nos hemos estado adecuando poco a poco, y para ellos es como pez en el agua, ¿no? Un niño te mueve un iPhone a los 3 años y dices, ¿cómo? Entonces, hay que considerar también que existen pruebas particulares, al igual que, como les comentaba, con los de TDAH, se cuentan con pruebas para cada una de las áreas. Hay pruebas que utilizamos de manera común en todas las poblaciones, por ejemplo, las escalas para evaluar la inteligencia. Se aplican tanto a los niños con TDAH, para ver el nivel intelectual, como a los de probable alta capacidad, a los de trastorno del espectro autista. O sea, se aplican algunas baterías de pruebas como base para todas las poblaciones, y ya de ahí contamos con pruebas que son como particulares para ese diagnóstico, ¿no? Para ver si tiene problemas de lectoescritura, para ver si tiene, en este caso, habilidades académicas por encima de la media, si cuenta con niveles de creatividad elevados, si tiene problemas conductuales en específico. Entonces, porque someter a un mismo niño a toda la cantidad de batería de pruebas, pues una, no acabaríamos, o sea, es bastante pesado. Y tenemos más de 20 y tantas pruebas aquí en el instituto que podríamos utilizar, ¿no? Entonces sí es como un trabajo muy, muy pesado y que innecesario también.
¿Qué ventaja representa para un niño y para su familia ser identificado de manera temprana?
Pues bueno, una de las básicas, yo creo, es evitar el rezago escolar o el atraso que pudiera tener madurativamente hablando, independientemente de que lo cognitivo le dé. Pues bueno, pueden estar dejando cosas que debieron de haber aprendido, que debieron de haber realizado a la par de sus compañeros por falta de motivación, de las variables de la propia escuela, de una mala identificación, de que la maestra a lo mejor no cuente con las habilidades para trabajar con el niño. Entonces, más que nada es darles ese acompañamiento. Si el niño requiere alguna situación, por ejemplo, de estrategias extracurriculares, adecuaciones, se les va realizando como todo ese perfil, que sea lo más adecuado para que el niño realmente pues tenga, obviamente, las características de niño y todo. No se trata de córrele o llévatelo con un perfil distinto, pero que sí sienta que está disfrutando también las posibles características que tiene, ¿no? Un ejemplo, algún niño con TDAH que ya está como muy etiquetado, mal etiquetado, porque se presentan y yo soy el imperativo. Y yo le digo, ¿qué es eso? ¿Tú sabes qué es eso? Mi mamá sí me dice que soy imperativo. Y tú dices, se presentan con la etiqueta. Y bueno, ¿eso qué es lo que provoca en el niño? Ya puede afectar su autoestima, su autoconcepto. Digo, hay niños que no les interesa, ¿no? Le dices, ¿por qué te trajo tu mamá? Es que soy hiperactivo. Y de pronto hasta se ríen. ¿Y te gusta? Sí, sí me gusta. Bueno, pues disfruta la condición. Tiene buena autoestima, tiene buen autoconcepto. Y trabajamos con la conducta, ¿no? O sea, es ver el perfil, es conocer realmente qué es lo que, en qué le podríamos nosotros aportar algo al perfil del niño. No todos evidentemente van a tener las mismas dificultades.
Llama la atención de que decías un momento de que los niños con altas capacidades pierden el interés en alguna materia, en algún tema. ¿Esto podría darse a que se confundan los niños con de baja capacidad, de bajo rendimiento académico?
Así es, sí. Algunos pudiéramos tener a lo mejor la sospecha de que cómo es posible que este niño me estés diciendo que tiene alto IQ cuando en esta materia le va mal. Entonces a lo mejor tú le das las estrategias a la maestra y le dices, es que si se las presentas de esta manera, o si le implica un reto, o si lo trabajas por un proyecto en lugar de ponerlo a que conteste la guía como todos los demás compañeros, o sea, es darle estrategias extracurriculares. Pueden ser también dentro de la escuela, pero como, o sea, áulicas, estrategias áulicas o extra aula, que el niño asista a algún tipo de programa, por ejemplo, buscar como la forma de que él entienda que a lo mejor son actividades que no le gustan, pero que tiene que hacer, y que la idea es que le resulten un reto o algo atractivo para ellos, para que lo volteen a ver también.
Bueno, pues qué interesante estos dos mundos que de repente se abre el abanico y presenta muchas posibilidades de acción a favor y si no se tiende, pues de desventajas.
Así es.
Para este tipo de niños. Amigos, estamos en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos platicando con la maestra Elizabeth de Alba Villegas. Ella trabaja aquí en el Instituto
de Psicología y Educación Especial.
Iba a decir de Educación Especial y Rehabilitación, ese ya no existe.
No, ya no.
Regresamos, vamos a un corte y regresamos.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Quiero saber lo que escondes en esa mirada. ¿Qué haces brillar como un sol toda mi oscuridad? Yo te daré el amor que tú no esperabas. Luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Déjame ir contigo una vez más a descubrir que puedo yo volar. Regálame una noche y habrá lluvia de estrellas. Nos perderemos juntos en la inmensidad y a la luz de la luna te llevaré a la playa. Y haremos de este sueño una realidad. No quieras escapar. Tú eres la luz que le da claridad a mi alma. Luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Déjame ir contigo una vez más a descubrir que puedo yo volar. Regálame una noche y habrá lluvia de estrellas. Nos perderemos juntos en la inmensidad y a la luz de la luna te llevaré a la playa y haremos de este sueño una realidad. No quieras escapar. No quieras escapar, escapar.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con la maestra Elizabeth de Alba Villegas, ella es académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, platicando sobre estos tópicos tan interesantes del TDAH, Trastornos de Déficit de Atención con Hiperactividad, y lo que antes le llamábamos superdotados, que ahora son niños con altas capacidades.
Así.
Quiero agradecer a todo el equipo que hace posible la Luciérnaga. Muchas gracias a Eder Lepe, Monse Orozco, César Hernández, André Mateos, Nelda Judith Anzar, muchas gracias por su participación en este programa. Y vamos a continuar con esa plática interesante, preguntándole a la maestra, ¿existe ese fenómeno en donde se mezcle el trastorno difícil de atención con la alta capacidad?
Ha sido ahorita uno de los temas más controvertidos, porque de pronto llegan los usuarios aquí al instituto y preguntan, ¿no? Es que nada más está siendo tonto. O es que está jugando conmigo y en realidad se porta mal porque pues quiere llamarme atención. Pero sí, evidentemente la literatura apoya todo este sustento pues que le da salida a los mitos, ¿no? Son niños que se denominan con doble excepcionalidad y estamos hablando de un niño que puede presentar todas las características o todo el cuadro de alta capacidad y al mismo tiempo todas las características de un niño con trastorno déficit de atención e hiperactividad.
Bueno, y fuera del micrófono me platicaba también del espectro autista.
Así es.
¿En qué consiste este espectro autista?
Bueno, anteriormente era denominado como autismo, un grado o un nivel, y Asperger, los niños Asperger. Son niños que de pronto pudieran tener dificultad en la comunicación, tienen patrones repetitivos de conducta, de pronto pareciera que están como en su mundo. Algunos tienen lenguaje, algunos otros no, es decir, sí se pueden comunicar, pero utilizan pictogramas. Estamos hablando de una población ya denominada en el DSM-5 como trastorno del espectro autista y bueno, se derivan, así como en el DC, en el trastorno de déficit de atención hay diferentes subtipos, acá hay grados. Está el grado 1, 2, el profundo, entonces bueno, ya de ahí se aborda la manera de intervención diferente y también entran como posibilidad en el doble diagnóstico, ¿no? Niños con alta capacidad y trastorno del espectro autista, pues grado 1, ¿no? Pudiera especificarse.
¿Qué tanto reto representa un niño con doble excepcionalidad? Debe ser, si un niño con TDAH es complejo o de altas capacidades, en una mezcla de ambos debe representar un reto mucho más intenso, ¿no?
Sí, evidentemente ahora el punto focal no es trabajar primero una o primero la otra, es trabajar, abordar en conjunto las dos. Que tú ubiques, por ejemplo, cuáles son las características más predominantes en el niño, si es un niño que se mueve mucho, si es un niño que de pronto tiene dificultad solamente para prestar atención a algunos estímulos, ver si solamente es por el TDAH o si es una cuestión volitiva, que es lo que sucede con niños con altas capacidades. Entonces, es ir cruzando esas características para tener pues un programa lo más adecuado posible para ellos, ¿no?
Me llama la atención lo que acaba de comentar. La alta capacidad es una cuestión volitiva, de voluntad, mientras que el TDAH parece ser que es más impulsivo.
El poner atención. Una de las características de los niños con alta capacidad es que pueden estar papaloteando, ¿no? O sea, a lo mejor el maestro está hablando y yo estoy así, y entonces, ¡ey, voltea! Y él no voltea a verte porque no te quiere voltear a ver, porque lo que tú le estás hablando o lo que tú le estás diciendo a él no le interesa. A eso me refiero con la parte volitiva. Uh-huh. Es decir, él decide o él controla, puede tener esa parte de, pues es que lo que está diciendo la maestra no me importa, yo ya me lo sé. Sin embargo, con un niño con TDAH, a lo mejor sí le interesaría voltear, pero tú tienes, ¡ey, voltea! Y cuando le hablas, voltea, ya te dirige, focaliza, pero de pronto no dura, no se mantiene, entonces se vuelve a distraer hasta que lo vuelves a jalar. Entonces es esa parte de un poco más dificultad en el control de la atención. A eso me refiero con lo volitivo. Ajá.
¿Qué tan complicado es que una familia entienda a esos niños en su contexto TDAH o de altas capacidades o al niño con espectro autista? ¿Qué tan difícil es que lo comprendan y que tomen participación dentro de la intervención?
Sí es complicado, ya ahorita en la actualidad no tanto, porque bueno, las redes sociales, todo lo que hemos estado viviendo en cuanto a la inclusión educativa, en que se asesoren, ya está un poco más abierto. Precisamente por ello es importante que los padres tengan como estas clases, escuela para padres, la asesoría, se les va dando como un apoyo desde que conozcan qué es el diagnóstico. Cuáles son las características, cómo se va a trabajar, que conozcan las características de su niño, que conozcan las características del programa y los vamos adecuando pues al trabajo, ¿no? Para que nos apoyen también como contexto. Entonces ya ahorita pues sí, digamos que nosotros tenemos muy buen, gracias a Dios, los padres que asisten aquí, yo sí le podría hablar que un 90% de los padres son muy cooperadores, o sea, vienen como por apoyar al niño, ¿no? Sí hay uno que otro que serían los menos, que vienen porque los mandan de las escuelas. O sea, si no lo mandas,
es una condición para
volver a recibir. Uh-huh. Y bueno, los padres tienen poca cooperación, pero le digo, son los menos. Ya en la actualidad sí tenemos muy buen apoyo por parte de los padres, sobre todo si nosotros le damos las herramientas como de conocimiento de qué es lo que está sucediendo, ¿no?
Recientemente, este fenómeno de doble excepcionalidad ha generado algunos eventos. Estoy hablando de esa mesa internacional donde se participó. ¿Cuál fue esta mesa?
El CIBIT, el Congreso Internacional de Inteligencia y Talento. Uh-huh. Es un congreso que me invitaron a participar, creo que ya es el segundo año, el 2020 y el 2021. Me invitaron a participar precisamente por invitación de la doctora María de los Dolores Valadez Sierra, ella sí participó en el anterior. Y bueno, sí, como comenta, es internacional, participan como sede, pues diferentes países, México, España, Argentina y creo que Estados Unidos, sí, no la quiero regar, pero son cuatro en diferentes puntos del mundo y invitan pues a diferentes personalidades de manera internacional que han trabajado el área de alta capacidad y de intelectual, ¿no? Como tal. Talentos, aptitudes sobresalientes, o sea, como se denomine a lo mejor en cada uno de los contextos en lo particular.
¿Cuál es el objetivo del CIBI?
Llegar, bueno, en este caso están dirigidos no solamente a profesionales, está dirigido también a padres de familia, está dirigido también a, pues, a probables usuarios, ¿no? Puede ser para adolescentes que quieran conocer pues estrategias, hay diagnósticos, hay materiales, se trabaja la parte de lo actual, lo más novedoso, hay talleres también, se ofrecen talleres, y pues la idea es socializar lo que cada uno de los profesionales ha hecho en el rango o en el área de altas capacidades y talentos, pues para que se comparta la información, para que estemos enterados y sobre todo para darle difusión a la población de alta capacidad.
Hacer cultura en esta área.
Exactamente.
¿Qué le tocó exponer?
Mitos y realidades de los niños con alta capacidad y TDAH. Doble excepcionalidad.
Platíquenos esos mitos.
Bueno, en realidad la conferencia giraba en torno a hablar un poquito lo que me ha tocado a mí como experiencia profesional, de lo que dicen los padres, ¿no? Que se portan mal y que se portan mal por darte en la torre a ti o darte en la torre al profesor, que son niños que tienen que salir adelante solos porque pues cuentan con todas las características, que es un niño también que de grande no va a poder, por ejemplo, tener algún trabajo estable. Prácticamente la idea era como compartirles a ellos lo que la gente cuenta desde aquí, desde lo que me ha tocado vivir en el instituto, y el cómo hemos ido llevando la parte de la intervención ante esos mitos, ¿no? Era prácticamente, esa fue mi aporte al congreso.
Recientemente el instituto está preparando un trabajo sobre doble excepcionalidad.
Sí, como es uno de los temas, pues digamos, de mayor impacto y de poca investigación todavía, se está abriendo precisamente el panorama también aquí en el instituto. Aunque ya trabajamos con todas estas poblaciones, ahora la idea es promover más la investigación y promover más el trabajo de estos programas en lo particular. Y acaban de salir precisamente dos proyectos. Uno es de doble excepcionalidad, de alta capacidad y trastorno del espectro autista, y otro de alta capacidad y TDAH. Entonces, ambos trabajan el doble diagnóstico, y pues bueno, una de las características para entrar en el programa es que evidentemente los dos los cumplan, ¿no? Los dos criterios. Si hubo esta situación de, no sé si la palabra sea selección, pero sí, pues criterios de inclusión, para que realmente el programa funcione, ¿no? O sea, si solamente tiene TDAH, pues bueno, se queda conmigo. Si tiene alta capacidad y TDAH, bueno, entonces entra al programa de doble excepcionalidad. Si solamente tiene alta capacidad, bueno, se queda en el programa solo de alta capacidad. No es que se excluya alguno, sino ubicarlo en el perfil en donde mejor pueda funcionar.
¿Por qué es importante detectar que el niño con espectro autista tiene también altas capacidades? ¿A dónde llevaríamos a este niño?
Porque, bueno, de pronto pudiera ser que una de las falsas ideas es que un niño con trastorno del espectro autista no puede estar en la escuela regular, ¿no? Por ejemplo, o no puede salir adelante. Cuenta con un nivel de lenguaje, pero a lo mejor tiene dificultad para relacionarse con sus compañeros por las características de trastorno del espectro autista, pero no quiere decir que no lo pueda realizar. Se trabaja también la parte de pues los patrones conductuales que pueda presentar, se trabaja también en este caso el nivel intelectual o el talento que pueda presentar el alumno, no sé si a lo mejor le interesan demasiado las ciencias, son niños que son muy perseverantes, por no decir que tercos, porque hasta que no terminan una actividad, o sea, no la dejan, ¿no? Son muy estructurados, tienen como, pues a lo mejor una situación de rutina muy, muy específico, si se rompe puede existir alguna situación a lo mejor por ahí complicada o comprometida, entonces eso es lo que se trabaja, ¿no? Ver el perfil del niño, en qué puede sobresalir y bueno, se le va dando salida.
Estamos hablando de tres tópicos interesantes, TDAH, alta capacidad y espectro autista, trastorno del espectro autista, sí, que ya de por sí representan un reto. Se está hablando además de educación inclusiva, de inclusión en la educación, y la pregunta es obligada, ¿hay capacitación para los maestros de escuela básica, de la educación básica, para recibir estos niños dentro del contexto de la educación regular?
Bueno, yo le puedo hablar de mi experiencia. A mí sí me ha tocado ir a capacitar. Digo, son pocas las escuelas que de pronto lo solicitan, Pero derivado de todo esto, de la inclusión, de pronto también se le da un tiempo en los consejos técnicos escolares para hablar de estas necesidades, ¿no? En los reportes de cada ciclo escolar aparece si tu niño, tienes que reportar, estás obligado a reportar si tu niño presenta un diagnóstico de esto, no tanto para justificar que el niño no vaya bien en la escuela, sino para hacer algo. O sea, pues es que tienes a un niño con probabilidad de reprobación, pero ¿por qué es? Pues es que está presentando estas características y te marca la norma que tienes que informar a la institución si el niño cuenta con trastorno del espectro autista, si cuenta con alguna necesidad educativa especial, con alguna discapacidad, para que sepas cómo lo vas a abordar. Entonces, parte de algunas escuelas están aprovechando el tiempo de consejo técnico para capacitarse. Tengo entendido también, porque me tocó asistir, dentro de la escuela normal, la formación de la normal de Jalisco, ya incluyeron una materia que se llama necesidades educativas, digo, es una materia, pero bueno, ya les dan el conocimiento introductorio, de necesidades educativas especiales. También me tocó estar ahí con ellos participando en unos talleres de TDAH precisamente. Entonces, pues es esta parte de lo que hace el Estado, ¿no? También, digo, implicaría el trabajo de muchas otras autoridades, pero sí se hace.
Pero es un reto grande para sí, los maestros de aula y para los directivos de escuela.
Así es. Pero de que se está trabajando, pues ahí vamos.
Bueno, me platicaba también fuera de micrófonos de que usted está trabajando en otra institución como encargada de TDAH.
No, aquí encargada de TDAH.
Aquí, en el instituto.
Aquí.
¿Y en la otra institución?
Estoy en la escuela de CEPAC Jalisco, en la parte de coordinación administrativa.
¿Qué es CEPAC?
CEPAC es el Centro Educativo para Alumnos con Altas Capacidades. Es la única escuela a nivel Latinoamérica que existe con esas características. Trabajan con aulas 2.0, trabajan con tecnologías, con proyectos y principalmente maneja enriquecimiento curricular.
Interesante, dos cosas que me llaman la atención. 2.0, aulas 2.0.
Aulas 2.0.
Y enriquecimiento curricular, platíquenos al respecto.
Bueno, tiene que ver con que los niños cuentan con una aula especializada, los docentes cuentan con una formación de certificación en Google. Por ejemplo, los niños trabajan con una Chromebook de manera individual. Es una escuela de educación pública, pertenece a la Secretaría de Educación. Y ahí lo que se pretende es que, dejar un poco de lado la educación tradicional de cuaderno, lápiz y papel, esas cuestiones. El niño hace presentaciones en Drive, trabaja con tecnologías, o sea, a los niños se les instruye en esa parte, ¿no? Las aulas están dotadas de una manera distinta, proyectores, tienen dos o tres proyectores, trabajan con laboratorios, es una escuela de tiempo completo. Entonces es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, o de 7 y media a 3 y media en secundaria, es primaria y secundaria. Y los maestros, pues como les comento, son algunos de los profesores que tuvieron pues los más altos puntajes en su evaluación y se certificaron como capacitadores Google, ¿no? Saben de tecnología para encauzarlo, y se trabaja por proyectos, es la parte de enriquecimiento curricular. No es que no lleven español, matemáticas, geografía, o sea, las materias básicas de educación, sí las llevan, pero las trabajan por proyectos y las trabajan, algunos son proyectos integradores, ¿no? Juntan historia y artes, o artes y creatividad, por ponerle algunos ejemplos.
¿Quién aspira a esta escuela? ¿Es posible que tengamos niños con altas capacidades en diferentes espacios sociales, pero a no identificarlos, no aspiramos a que entren a esta escuela? ¿Cómo llega el niño a esta institución?
Bueno, la escuela abrió desde el 2017, ya ahorita ya tiene 3 años en funcionamiento, y desde la primera generación se abrió a todo público. O sea, todo mundo tenía la misma probabilidad de ser elegido. Las evaluaciones para entrar al CEPAC las hizo la institución de que estamos aquí, el Instituto de Psicología y Educación Especial, es el órgano oficial evaluador, y hay una serie de características que tienen que cumplir los niños, la evaluación, el perfil, entrevista, es como si tuviéramos un mini college board, más o menos, preselección. Todo mundo puede aspirar a ello, pero no todos van a ser los elegidos, porque implica un perfil muy particular, ¿no? No es por una cuestión de segregación, es por una cuestión de las características de la escuela. Un niño con un coeficiente intelectual regular, pues muy probablemente no va a rendir, no va a tener esa ese ritmo a lo mejor de trabajo o esas capacidades para entender los proyectos que de pronto ahí se manejan, ¿no? Entonces es por esa cuestión más que nada. Se hace la selección, salen pues las listas y el niño ingresa a la escuela.
En esta selección necesariamente se incluyen las escalas Wechsler, las famosas escalas Wechsler.
Las escalas Wechsler, sí, de inteligencia.
Es uno de los criterios importantes.
Es uno de los criterios, sí, que en este caso sería un coeficiente intelectual mayor a 130.
A 130, no 120.
130.
Entonces más exigente el CEPAC.
Sí.
Ok.
Un poco más.
Muy bien, platíquenos, ¿quiénes son los maestros de CEPAC?
Como les comentaba, son maestros que fueron, pues son maestros de educación básica, que ya tienen su trayectoria, su pues dando clase frente a grupo, y se seleccionaron porque tuvieron un puntaje muy elevado en su evaluación, se entrevistaron, evidentemente también es una selección que en su momento fue ardua por parte de la Secretaría, y se les dio la capacitación de Google. No porque tuvieron la primera certificación de Google hasta ahí quedó, son maestros que están en constante capacitación, asisten a conferencias, asisten a capacitaciones de proyectos, hay algún concurso y ellos participan con los alumnos, es decir, son el perfil de los alumnos tiene que ser también muy similar, maestros muy movidos, muy creativos, muy innovadores, que les guste el emprendimiento, con un nivel de socialización muy bueno, o sea, el perfil también es muy muy particular, ¿no?
A veces el niño con alta capacidad no es muy sociable.
No todos, pero sí la mayoría. Sí tienen buenas habilidades sociales. Es una de las áreas que también se les evalúa. El área de habilidades sociales. Si el niño cuenta con liderazgo, si cuenta con buena sensibilidad social. Es decir, sí que te importe lo que al otro le suceda, pero de manera empática, no tanto de ponerte a llorar, porque una exagerada sensibilidad social, pues bueno, ahí podríamos tener una bomba, ¿no? Pero sí que te importe de manera empática lo que le sucede al otro para trabajar el compañerismo, para trabajar buenas habilidades sociales, ¿no?
¿Qué pasa con estos niños que tienen esta educación en el CEPAC, primaria, secundaria, y después qué sucede?
Es una buena pregunta, no se la puedo contestar. Es una de las interrogantes. Primero surgió primaria. Entonces, ante la interrogante de qué iba a suceder con la primera generación de primaria, la Secretaría de Educación Pública abre secundaria. Secundaria tiene desde el 2018, o sea, un añito después. Se abre secundaria, sale la primera generación de secundaria y lo que se hizo, como no se tenía la prepa todavía, pues bueno, según los perfiles, algunos niños obtuvieron becas. Algunos están en el TEC de Monterrey, en el ITESO, en alguna escuela como tipo, pues colegio, pero becados. Entonces, en función de los talentos también que los niños van presentando, ¿no? Si despuntaron en mecatrónica, si despuntaron en matemáticas, ya ahorita pues se planea, ¿no? Si en un futuro tener también la preparatoria, pero pues la interrogante va a seguir, ¿y después qué? ¿No? ¿Una licenciatura tipo qué? Ya sería hablar de adecuaciones y estrategias distintas.
Le voy a hacer una propuesta y que quede grabada para Luciérnaga, que sea la Universidad Leonardo da Vinci. ¿Qué le parece?
Pues bueno, yo ahí ya no podría hablar porque estábamos hablando que ya los perfiles se van a empezar a bifurcar, ¿no? Ya no van a ser, ya no es la escuela básica, ya te va a gustar algo en particular y tendríamos que tener, pues que la escuela de medicina para altas capacidades, la escuela de psicología para altas capacidades, o sea, sería un rollote. Ya estamos hablando de otro nivel, ya a lo mejor el niño también va, bueno, ya no va a ser niño, ya se va a empezar a adecuar al ritmo de trabajo de la escuela de educación, ¿no? Ya serán otras cuestiones.
Hablar de otras capacidades, casi siempre pensamos en ciencia. Casi siempre pensamos en matemáticas, en tecnología. Pero puede haber otras capacidades en humanidades,
claro,
en artes.
Sí, sí. Hay niños que tienen que sobresalen en la parte de escritura. Ahí en la escuela de CEPAC ahorita están teniendo trabajos de publicación. Bueno, no de publicación, evidentemente, como de libros con ISN y todo eso, no, pero realizaron el proyecto de una revista y entonces los alumnos crean cuentos y se publican en la revista electrónica, ¿no? O sea, como darle también salida a la parte de la escritura, de la oratoria. Hay alumnos que han tenido premios en ajedrez, en matemáticas, se han ido a competir a Singapur, por ejemplo, en matemáticas, han obtenido muy buenos resultados. A nivel nacional, la escuela tiene pues bastantes medallas y nombramientos por matemáticas a nivel nacional. Entonces es una escuela que le abona a muchas áreas, ¿no? También han participado en proyectos de arte, pintura, dibujo, diseño, con Roblox también. Tienen robótica, son características distintas.
Maestra, pues le quiero agradecer mucho la entrevista que nos da, la oportunidad de conocer estos tres elementos, el espectro autista, el TDAH y las altas capacidades, como un contexto en donde debemos de empezar a conocer y entrar de manera activa y decidida. ¿Algún mensaje que le quiere dar a nuestro auditorio?
Pues nada, agradecerles que estén aquí, que se den la oportunidad de conocer, de abrir su panorama, y pues yo feliz de poder aportarles un poquito de lo que trabajo y de lo que me encanta.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Amigos, muchas gracias. Esto fue La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. No deje de escucharnos todos los sábados en punto de las 8 de la mañana en Radio Universidad de Guadalajara y en el 107.9 en Radio Universidad en Ocotlán. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, maestra.
Gracias.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.